Tramas, 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 tramas.
Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor.
Y su marcha de gigantes ya no se detendrá.
Comunica con la gente,
Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra.
Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito.
No llores, señor ministro.
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos?
Es un incógnito, es un desaparecido.
Por favor, ayúdennos.
No tiene entidad, no está, no está.
Este viejo adversario me pidió un amigo.
No está.
Se presenta vivo a matar.
¡Feliz de Pascua! ¡La casa está en orden!
Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer.
Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío.
Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más.
Tramas. Sentido. Con sentidos.
Hoy, de oscuros represores, prisiones domiciliarias y otros etcéteras, con Luciana Bertoia, segunda parte.
Si continuamos con esta cuestión de las palabras, la palabra inteligencia parece que podría ubicarse dentro de aquellas palabras que uno, no digo reverenciaría, pero por lo menos respetaría. En la Argentina, organismos de inteligencia. Y acá podemos mencionar calles donde hay y hubo y sigue habiendo organismos de inteligencia. ¿Qué significa?
Un submundo terrible. Que me parece entre diciembre de 2014, 2015, apareció emerger. Nosotros aprendimos las internas de la Secretaría de Inteligencia, cosa que los que no tenemos o tratamos de no tener contacto con ellos, no sabíamos.
Pero se podía sospechar.
Se podía
a veces
sospechar,
por ciertas
sí.
Operaciones que se visibilizan en los medios y que en otras épocas tenían aquellos voceros que alguien operaba para que saliera a la luz determinada una o determinada otra versión.
Igual lo que yo creo que es lo más interesante es que muchos pudimos entender por dónde venían estas operaciones.
Ese es el factor más...
Pero me parece que nos genera, a mí al menos, un malestar terrible porque me doy cuenta que esto es una operación de inteligencia, pero el común de la gente no. Y me parece que ahí es donde nos genera un mayor desafío porque tenemos que deconstruir esto. A mí me parece un submundo terrible. Y de hecho sí, todos sabemos más o menos dónde están las cuevas de la CIDE. Le seguimos diciendo CIDE porque el cambio del nombre, mucho no ha cambiado. El otro día, por ejemplo, hubo una denuncia a Marcelo Saín, que fue el director de la Escuela de Inteligencia cuando se creó la AFI, muy poco tiempo, porque dijo que había una cueva de la CIDE en la calle Estados Unidos y los titulares actuales de la AFI lo denunciaron por relevar secretos de inteligencia. Bueno, me parece que es esto. Hay una verdad que algunos, por ejemplo, conocemos, pero que no se termina de ver. También sabemos, hay una frase que es la cadena de la felicidad, ¿no? Que eran los sobres que en una época la CIA repartía entre periodistas. Bueno, ahora no sabemos a quién le dan el sobre, pero sí sabemos quién es más afecto a distribuir información de los servicios. ¿Se cambió algo? Me parece que no. Es más, algunos miramos algunos programas para ver qué piensa la CIDE frente a algunos temas o por dónde vienen las operaciones, pero parece que es un submundo que empezamos a entender con mayor nitidez, pero que está ahí y que no cambió nada.
Luciana Bertoia es periodista y politóloga. Escribió para los diarios Página 12 y Miradas al Sur y desde 2013 se desempeña como redactora de Judiciales y Derechos Humanos. Frecuentemente colabora en la revista Anfibia. Bertoia fue redactora de la sección política en el Buenos Aires Herald. Solía colaborar con el extinto suplemento Viernes de ámbito financiero y con el International Justice Tribune, una publicación digital de La Haya.
En algún momento leí en torno a estas problemáticas que tienen que ver con los servicios de inteligencia del Estado. Vamos a utilizar el desciframiento de esa sigla que hace un rato atrás mencionabas, que hay estados que los pueden enfrentar con políticas y hay estados que también lo pueden enfrentar con políticas, pero de dejar hacer.
Y sí. Bueno, algo de eso hay, ¿no? O sea, lo que nosotros vimos, ¿qué es lo que notamos? Bueno, sí, hablábamos recién de la presencia de los servicios frente a los medios de comunicación, pero el lugar por excelencia de los servicios ha sido la justicia federal. Y ahí hay una, hay, es como si uno mueve una pieza, se mueve la otra y no se quiere mover. Y me parece que está tan enquistado que hay que pensar en cuando en 2004, si no me equivoco, Gustavo Vélez mostrando la foto de Estiuso diciendo yo por este señor no puedo cambiar los tribunales, y ¿dónde terminó Vélez? En Estados Unidos. Yo no sé, habrá gente que sepa del tema y que tiene una propuesta para cambiar, pero me parece que está tan enquistado que los, si pensamos que los jueces no saben investigar, que delegan, que en casos tan importantes como esa AMIA, en vez de generar durante muchos años una investigación propia, las desgrabaciones, las grabaciones venían todas de la CIDE. Bueno, me parece que hay un problema en el sistema que es enorme. El problema es cómo lo resolvés. Y bueno, ahí hay que buscar a gente honesta y por fuera de esto que lo pueda hacer.
Este 24 de marzo, el presidente de la mayor potencia extranjera disputa con su sola presencia el mensaje central de la conmemoración. Los organismos pidieron que la visita no afectara la movilización y redoblaron la apuesta. Solicitaron también la desclasificación de los archivos de inteligencia y de defensa a la Embajada de Estados Unidos. El 17 de marzo, el gobierno de aquel país anunció que estaba dispuesto a liberar los documentos aún sin desclasificar, después de que se abriera parte de los archivos del Departamento de Estado en 2002. Fue una victoria de los organismos y tuvo un bonus track. El 19, la Iglesia anunció que seguiría adelante con la desclasificación de archivos del Vaticano. Después de 3 mandatos presidenciales, en los cuales las políticas de derechos humanos fueron ejes centrales del gobierno, los organismos afrontan ahora un nuevo rol. ¿Cuán versátiles podrán ser frente a esta nueva configuración? ¿Cuánta capacidad de influencia pueden tener para que un gobierno que no hizo de los derechos humanos un eje de su agenda impulse las demandas pendientes como políticas de Estado? A 40 años del golpe, ¿en qué tramo del camino estamos? ¿En qué van a derivar las políticas de memoria, verdad y justicia? Párrafos tomados de Archivos, Desclasificar el silencio, texto de Luciana Bertoia, publicado en la revista Anfibia.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Mencionaste, refiriéndote al caso Milani Ledo, que eso significó un momento bisagra para los colectivos, organismos en defensa de los derechos humanos y un sector de la sociedad, seguramente. De momentos bisagra también se podría cargar con ese mismo significado diciembre de 2015. El anterior, el periodo anterior, por lo menos los 12 últimos años a 2015, sí, claro. Y lo que a partir de ese 10 de diciembre ocurrió y sigue ocurriendo.
Sí, claro. Bueno, Desde el, bueno, el 10 de diciembre, por ejemplo, el discurso de asunción del presidente, no hubo una sola mención al término derechos humanos, dado que asumen desde el fin de la dictadura el Día de los Derechos Humanos. Pero, y después dentro de las acciones de gobierno, pensemos que el presidente no se había reunido con los organismos ni nada por el estilo, la primera semipública fue que el secretario de Derechos Humanos recibió a un grupo, el CELTIB, que se presenta como defensor de las víctimas de las organizaciones armadas de izquierda. Pero que en realidad es uno de los tantos grupúsculos que se han creado bajo esta idea de memoria completa y que en el fondo tienen que ver con diluir la responsabilidad frente a la justicia de militares, fuerzas de seguridad, cómplices civiles y demás. Acá me parece que ni siquiera con cómplices civiles tienen un claro anclaje en la familia militar. Y digo semipública porque nos enteramos por un tuit de este grupo que finalmente lograba un reconocimiento estatal de algún tipo.
Claro, se exaltó en ese reconocimiento y el tuit terminó por visibilizar lo que seguramente el Estado argentino a través de ese espacio gubernamental no hubiera deseado.
No, porque después vinieron otras reuniones que también se fueron conociendo en abril. El ministro Garabano recibió al grupo de Cecilia Pando, ferviente defensora de los militares. ¿Y cómo saltó eso? Porque hubo una secretaria que se equivocó y llamó a familiares de desaparecidos por razones políticas y llamó a la agrupación de Pando, que es familiares y amigos de los presos políticos. Se ve que había alguien que no entendía bien de este tema y los convocó a los dos en el mismo lugar. Y se terminaron cruzando. Entonces Abruj se quedó con la agrupación de Lita Boitano y Garabano con Pando. Y finalmente hubo varias reuniones con Justicia y Concordia. Tampoco fueron informadas, que se informaron por, en este caso, si no me equivoco, fue el Destape. Por actividad periodística.
Luciana Bertoia, periodista y politóloga.
Así que me parece que las acciones de gobierno estuvieron muy enfocadas hacia allá. Estaba pensando también que el 24 de marzo pasado no hubo una actividad gubernamental. Y que en los 40 años sí hubo un interés, pero ese interés estaba anclado en la visita de Obama.
De Obama, ¿no? Que casualmente
que confluía
se solapa y con los 40 años del golpe militar.
Que después, si no hubiera venido Obama, qué sé yo, es difícil hacer una teoría contrafáctica, pero bueno, no sé si hubiera habido un acto en el Parque de la Memoria, una invitación a los organismos que finalmente fue declinada. También en la previa hubo una reunión con los organismos de derechos humanos, pero básicamente porque había un interés del gobierno de asegurar una foto Macri, Obama, organismos de derechos humanos, que no consiguió. Me parece que, y después por otro lado, hay que pensar en cómo el gobierno se refiere a estos actores tan importantes en todos estos años, y esto lo vemos con mucha nitidez con el tratamiento del caso Maldonado, sin ir más lejos. Los organismos aparecen como constructores de una verdad paralela, estoy tratando de ser como muy
literaria.
Pero bueno, ahí tenemos algunos voceros más claros del gobierno, intelectuales más orgánicos, como puede ser Marcos Novaro, que aparecen diciendo, bueno, poniendo dudas sobre toda la labor de los organismos a partir del caso Maldonado, diciendo, bueno, falsearon testimonios en este momento, recolectaban testimonios hace 40 años. Bueno, ahí es la pregunta, ¿qué han hecho? ¿No? Que me parece que va directo al hueso a impugnar lo hecho durante 4 décadas por los organismos de derechos humanos. Y también hay una impugnación a los mecanismos más tradicionales a los cuales los organismos de derechos humanos han recurrido, a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana, a algunos grupos de la ONU. Me parece que tiene que ver con desacreditar al actor y, por otro lado, los mecanismos.
Y hace instantes Barack Obama y Mauricio Macri rindieron homenaje a las víctimas de la dictadura.
Lo vimos, estuvieron juntos en el Parque de la Memoria, todo esto a 40 años del golpe de Estado.
Los mandatarios de este modo recorrieron el monumento que está ubicado en la Costanera Norte y juntos caminaron hasta la orilla, arrojaron flores al río en homenaje a las víctimas de la dictadura.
Allí está el momento, más fotografiado, más esperado. Un parque de la memoria instalado allí a partir de una práctica represiva dramática en los años de la dictadura, como arrojar los cadáveres al Río de la Plata.
Es conmovedor estar aquí con el presidente Macri en un lugar tan hermoso y movilizador en honor a las víctimas de la dictadura militar argentina y el sufrimiento padecido por sus familiares. Hoy, como respuesta a una solicitud del presidente Macri y para seguir ayudando a las que las familias de las víctimas sepan la verdad y reciban la justicia que se merecen, puedo anunciar que el gobierno de los Estados Unidos desclasificará aún más documentos de esa época, incluyendo por primera vez archivos militares y de inteligencia. Tenemos la responsabilidad de enfrentar el pasado con honestidad y transparencia. Sin embargo, cuando tenemos el valor de enfrentarlo, es cuando encontramos el valor para cambiarlo y es cuando construimos un futuro mejor. Es ese precisamente lo que han hecho las familias de las víctimas y los Estados Unidos continuarán siendo su socio en estos esfuerzos.
Hoy se cumplen 40 años del golpe militar que consolidó la época más oscura de nuestra historia. Y como lo propuse e invité en mi discurso el 1 de marzo, el Congreso Nacional es una oportunidad maravillosa para que todos los argentinos juntos gritemos nunca más a la violencia política, nunca más a la violencia institucional. Hoy recordamos con mucho dolor y agradecemos a aquellos que nos han acompañado en esta recorrida, a víctimas que pagaron con su vida estas intolerancias y divisiones entre los argentinos. Por eso, coincidiendo con usted, presidente, hoy tenemos que reafirmar nuestro compromiso en defensa de la democracia y los derechos humanos.
En el acto no participaron los organismos de derechos humanos, que decidieron no asistir a la ceremonia con el presidente de los Estados Unidos.
Macri y Obama coincidieron en el reclamo de nunca más. El mandatario norteamericano además destacó el esfuerzo de los familiares de las víctimas en busca de la verdad y la justicia.
¿Cuándo ingresaste a tratar estos temas? Cuando digo a tratar, a investigarlos, a estudiarlos, a convertirlos en objetos de consulta, textos, tesis, artículos de ese formidable periodismo que nos plantea la revista Anfibia. ¿Algo mencionaste cuando fue tu primera actividad dentro de la agencia? Pero a lo mejor fue...
No, tiene que haber sido mucho antes. Vengo de una familia en la cual siempre se habló mucho de este tema. Y para mí, por ejemplo, en el perfil de Anfibia aparece esto. Yo cuando Madres abrió el café, yo quería ir al café de Madres. Entonces mi mamá me llevó al café de Madres y yo me acuerdo perfectamente, esto sería, o sea, tendría 11 años, una cosa así. Pero bueno, esto no cae en saco roto. Vengo de una familia en la cual este tema estuvo muy presente. Y en TEA, bueno, yo estudié periodismo en TEA y dentro de los momentos como que con mayor cariño recuerdo fueron las clases con Carlitos Rodríguez, que fue mi docente en gráfica, y aparte era alguien que cubrió desde el primer momento la tarea de los organismos, daba clases en Madres. Así que me parece que en TEA empecé a escribir mucho sobre eso y... Y bueno, después todos los otros años seguí. Sí, incluso, bueno, en Página 12 yo trabajé en internacionales, no en, en política local. Pero bueno, me buscaba la vuelta como para contar alguna historia más vinculada a derechos humanos, memoria. Y bueno, era un buen ámbito también para hacerlo.
¿Y Memoria Activa?
Memoria Abierta.
Perdón, Memoria Abierta.
Y yo trabajo en Memoria Abierta desde el 2016, cuando yo me fui un poco antes del cierre del Buenos Aires Herald, y ahí estoy a cargo del área de comunicación. Memoria Abierta es una coalición de organismos fundada para el año 2000, o sea, mucho antes de que los juicios empezaran a ser una realidad, al menos acá en el país, y dedicada más que nada a la preservación de archivos, testimonios, lugares donde los hechos fueron cometidos. Y bueno, ahí tiene una gran presencia en los organismos, porque los organismos se buscaron este objetivo, y uno trabaja con el acervo, con lo que han hecho ellos durante todos estos años. Así que es una gran fuente de material para quienes nos interesan estos temas.
Hoy en Tramas, de oscuros represores, prisiones domiciliarias y otros etcéteras, con Luciana Bertoia, segunda parte.
¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas, ¿dónde vas? Vas a ir. Es que aquí, sabes, el trabalenguas, y el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. En los jardines el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes qué hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Abogados ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan envolver. A nublarnos el camino. Estamos en la tierra de todos. Sobre el pasado y sobre el futuro, ruina sobre ruina. Querida Alicia, este país no estuvo hecho. mucho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas traba lenguas, y el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese, se acabó ese juego, se acabó ese juego que te hacía feliz.
Hay más tramas en la red www.tramasradio.blogspot.com.